Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, de modo que muy buena tarde. Personajes, poesía, reflexiones, momentos bailables y siempre música integran nuestra tarde de clásicos. Hoy comienza con Johann Christian Bach, Allegro del Sexteto en Do Mayor. Compañía Barroca de Berlín interpreta en 6 minutos y 20 segundos.
Thank you.
Alegro del sexteto en do mayor de Johann Christian Bach por la Compañía Barroca de Berlín. Del buen uso de la lentitud de Pierre Sansot, filósofo y escritor francés, le cuento. Desde hace algunos años practico a mi manera el arte de lo poco. Trato de transformar la pasividad en acción. Camino menos, pero miro mejor. A falta de actuar, pienso. Ya no doy brincos con las piernas, sino con la mirada. Me gustaría transformar los déficits en cualidades al dejar de ser actor, convertirme en un espectador privilegiado. Con la edad muchos apresuran el paso. Se dan cuenta de que hay muchas cosas que ver, muchos platos que probar, muchos países que visitar, muchas existencias con las que codearse. ¿Cómo se explica semejante bulimia? Por indolencia y también porque me parece improbable agotarlo todo, y porque me fue posible encontrar la felicidad allí donde yo la situaba, manifiesto menos gula y prisa. Ignoro cuál es el motivo. Sin embargo, sí sé lo que me alejó de todo esto: la palabrería, la mezquindad, y en el fondo, las vanidades. Necesito silencio para reflexionar. No me avergüenzo de parecer desatento a lo que se trama a mi alrededor. Algunos familiares me echan en cara que no conteste a sus preguntas. Lo que ocurre es que me hacen preguntas que no me conciernen y para las cuales, por otra parte, no tengo respuesta. Como apenas salgo de mi casa, atribuyen mi inmovilidad al cansancio y a una falta de curiosidad. Insisten de una forma conmovedora. Alaban su comodidad y han previsto un almuerzo exquisito para el mediodía. Los acompaño lentamente hasta el autobús. No sospechan que emprenderé otro viaje que me llevará hasta la infancia. Mi pasado aún no ha adquirido forma. Aún tengo que recorrerlo, acabarlo, vivirlo con unos colores más vivos. Me permito adornarlo con conocimiento de causa. Un poco más de dorado en las mieses. Una maestra de escuela más sonriente de lo que en realidad fue, y el yunque del herrero resonando con más fuerza. Atranco la puerta de mi dormitorio. Cuando me molestan, me cuesta acercarme a mi adolescencia. Hay escritores a los que su familia procura no distraer. Cuidado, está escribiendo. En lo que a mí respecta, los míos deberían emitir un chistido cuando alguien viniera a importunarme y decir: cuidado, está soñando. Del buen uso de la lentitud, Pierre Sansot y de Federico Chopin, Lento ma non troppo, Vladimir Ashkenazy, 3 minutos y medio. Vladimir Ashkenazy interpretó Lento ma non troppo de Federico Chopin. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Antonio Machado, El amanecer. A través de la niebla matutina va apareciendo la rosada aurora, y con su tenue claridad colora el mar, la vega, el bosque y la colina. El sol que lentamente se avecina, luchando con la sombra tentadora, aún permanece oculto, pero dora las cumbres y las nubes ilumina. Canta la alondra remontando el vuelo, dulces himnos de amor a la alborada. Abre la flor su perfumado broche, y por la muda soledad del cielo replegando su túnica estrellada en su negro corcel, huye la noche. El amanecer, Antonio Machado. Xavier de Maistre interpreta en arpa a Granados y Jerónimo Jiménez.
Thank you.
Xavier de Maistre interpretó en arpa Danza Española de Granados y de Jerónimo Jiménez, intermedio de La Boda de Luis Alonso. Llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Y será con Johann Strauss, hijo. ¿Lo habrá dedicado a Tucumán? ¿A este vals donde florecen los limoneros? A bailar.
Thank you.
Donde florecen los limoneros, vals de Johann Strauss, hijo, que escuchamos y bailamos junto a la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. De y por Django Reinhardt llega Nuit de Saint-Germain-des-Prés. Noches en Saint-Germain-des-Prés, Django Reinhardt, un clásico del jazz. Juana Manuela Gorriti, periodista, narradora y escritora argentina, nació el 15 de julio de 1818 en Horcones, un campamento de Rosario de la Frontera, Salta. Fue testigo presencial de las vicisitudes de los primeros años de la Sudamérica independiente y sus testimonios son fundamentales para acercarnos más a esa época. Marta Mercader escribió un libro sobre Juana Manuela, titulado precisamente Juana Manuela, Mucha Mujer. Ella será el personaje en esta tarde de clásicos, si usted me acompaña, claro. Juana Manuela fue hija del general jujeño José Ignacio Gorriti y de la tucumana Feliciana Subiría. Además fue sobrina del político y canónigo Juan Ignacio Gorriti. Con Rosas en el poder, su padre unitario llevó a la familia a emigrar a Bolivia. Allí Juana estudió y aprendió a hacerse fuerte en el destierro. Se casó en La Paz, sin pompas, con el temerario capitán Manuel Isidoro Belsú. El hogar que construyeron fue tranquilo en los primeros tiempos. Tuvieron dos niñas, Edelmira y Mercedes. Belsú un buen día abandonó su hogar y se puso a la cabeza de un batallón, presentándose en el Palacio Gubernamental para exigir la renuncia del presidente Ballivián. Su intentona fracasó y fue expatriado al Perú. Si bien Juana estaba en desacuerdo con lo actuado por su esposo por ir contra sus principios, lo siguió a Perú. Pero Belsú organizó un ejército para derrotar al gobierno boliviano y Juana quedó sola en Lima, donde abrió una escuela mixta de educación primaria. Allí tuvo origen su ya famoso salón literario, que congregó a las personalidades más sobresalientes. Seguimos con Juana Manuela Gorriti. Ahora escuchemos al trío Luminar interpretando a Luis Llaneo.
Thank you.
Por el trío Luminar escuchamos Vidala y Canción Incaica de Luis Llaneo. Juana Manuela Gorriti es nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Sus cuentos y novelas fueron publicados y difundidos en Chile, Colombia, Venezuela y Argentina, luego de la caída de Rosas, y también en Madrid y París. Su matrimonio con Belsú fue desgraciado porque él siguió fomentando rebeliones en su país. Indígenas y mestizos de La Paz lo veneraban llamándolo el Tata Belsú. Algunos historiadores lo ubican entre los caudillos bárbaros que gobernaron la naciente República Boliviana luego del derrocamiento de Andrés de Santa Cruz. A Juana le correspondió demostrar su tremenda fortaleza en los trágicos sucesos de marzo de 1865, cuando un levantamiento popular tomó la ciudad de La Paz, declarando depuesto al dictador Melgarejo y proclamando a Belsú como presidente. Sin embargo, Melgarejo, sable en mano y con una pequeña división, se abrió paso hasta el Palacio de Gobierno, frente al cual la multitud se emborrachaba festejando el triunfo. Melgarejo ultimó de un disparo a Belsú. El cadáver fue ultrajado y abandonado, hasta que Juana se presentó para reclamarlo. Ella relata el hecho. Belsú, mi marido, el hombre que enlutó mi destino entero, vencedor de un combate en el que el pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el general que mandaba este. Vinieron a decirme que Belsú había caído, atravesada las sienes de un balazo, y yo corrí en medio del combate. Llegué hasta donde yacía el desventurado, ya cadáver. Lo levanté en mis brazos y en ellos lo llevé a casa, a ese hogar que él había abandonado tanto tiempo hacía. Con mis manos lavé su ensangrentado cuerpo y acostándolo en su lecho mortuorio, lo velé y no me aparté de él hasta que lo coloqué en la tumba. La misión de la esposa parecía ya acabada, mas he aquí el pueblo que me rodea y me pide más, me pide que lo vengue. Sí, lo vengaré con una noble y bella venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo que era la suya. Seguimos con Juana Manuela Gorriti. Ahora escuchemos Impresiones de la Puna, de Alberto Ginastera, por Claudio Barile y la Camerata Bariloche, dirigida por Fernando Azaj. Thank you. Por Claudio Barile en flauta y la Camerata Bariloche, dirigida por Fernando Azaj, escuchamos Canción y Danza de Impresiones de la Puna, de Alberto Ginastera. Juana Manuela Gorriti se estableció en 1874 en Buenos Aires, donde se dedicó a recopilar e imprimir su producción y escribir relatos autobiográficos. Se ha hecho célebre por su vida llena de vicisitudes, por su innegable valor como literata, por ser en su madurez una política progresista y también por la cocina ecléctica. Un libro que, además del interés gastronómico, tiene un gran valor documental, ya que aporta recetas folclóricas argentinas y de otros países latinoamericanos. En 1879, Juana regresa a Lima, donde fallece su hija Mercedes. Después la encontramos viajando entre Lima, Salta y Buenos Aires, donde habría de morir en 1892. La historia de la novela en Argentina se inicia con la publicación de su relato La Quena. Eso fue en 1848. También dejó otros títulos como Sueños y Realidades, Don Dionisio Puch, Panoramas de la Vida, Misceláneas, Perfiles y Veladas Literarias de Lima. Su escritura, innovadora del discurso femenino y el imaginario nacional, se va construyendo sobre su propia biografía, en la que se conjugan las incipientes historias nacionales de tres países: la Argentina andina, Bolivia y el Perú. En su producción es posible descubrir la forma en la que se creó un espacio femenino dentro de las comunidades de cada país. La historia de las representaciones nacionales formativas, el lugar de la literatura en las sociedades poscoloniales y la intimidad de las guerras independentistas, en las que la mujer ocupó un lugar fundamental. Como ella, Juana Manuela Gorriti, nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es momento de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.